Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En las últimas semanas hemos visto cómo los foreros asaltaban las bolsas a la vista de todo el mundo. Grupos organizados pueden aprovechar el medio de difusión más potente, Internet, casi para cualquier cosa. No todos los grupos actúan de esta forma en el mundo digital. Existe otra red, otra Internet, una red oscura en la que se organizan todo tipo de movimientos, actividades, no siempre lícitos. En ese submundo no existe el efecto viral, ni influencers o youtubers públicos. Es lo que llaman la Deep Web, la red profunda que es más grande que el Internet que conocemos, al parecer. ¿Qué son la Deep Web o las Darknets, las redes oscuras? ¿Para qué se usan? Como todos los martes, hablamos de tecnología y para ello saludamos a nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, ¿cuántas internetes existen?
Bueno, mira, realmente, Internet una. De hecho, fíjate, este año se cumplen 30 años de que Tim Berners-Lee hizo la proposición oficial de la World Wide Web, la WWW. Lo que sí existen son diferentes capas o zonas dentro de esa Internet. Y de verdad las podemos definir en función de su accesibilidad. La red que todos conocemos y a la que podemos acceder desde nuestro navegador, lo que podemos buscar en los buscadores como Google, es lo que se denomina ClearNet, o la red clara, a la vista, a la luz. El resto es lo que se denomina, lo que comentabas, la Deep Web o web profunda.
No sé si la pregunta es ¿qué tamaño tienen?
Pues es muy pertinente la pregunta, es absolutamente importante, porque realmente Internet o la ClearNet es muy grande. Para que te hagas una idea, para dar algún dato de su dimensión, hoy en esa ClearNet hay más de 1.800 millones de páginas web, que se dice rápido, uh-huh. Y se hackean más de 160.000 páginas al día, se envían más de 40 millones de WhatsApp cada minuto, y se realizan compras por valor de más de 1 millón de euros al minuto. Y fíjate, un dato curioso, consume todo Internet, tanta electricidad como España en una semana, 4 teravatios hora, que es una barbaridad.
Oye, ¿y la Deep Web?
Pues no te asustes, pero de todo lo que hemos dicho, todos los contenidos de los que hablamos, que se indexan y se guardan en los buscadores, todo eso no supone más que el 10% del total. Es decir, el 90% del contenido de la red no es accesible a través de los buscadores. Como verás, es como un iceberg, ¿no? O sea, que asoma una parte muy pequeña por encima del agua de lo que realmente es, ¿no?
¿Todo eso es ilegal, de esa inmensidad?
No necesariamente. De hecho, el 99% de la Deep Web es legal y es necesario que así sea, de hecho. Pongamos algún ejemplo. Una web de pago, como Netflix, por ejemplo, no está accesible, lo que son las series y los capítulos no están accesibles a menos que pases por una página inicial y te identifiques y accedas al contenido buscado, como es lógico. Cuando consultamos nuestro banco y estamos viendo nuestros movimientos o hacemos una transferencia, pues lógicamente esa página no se indexa. Una vez que salimos de trabajar con el banco en Internet, esa página expira y desaparece, como debe ser. Y luego, pues imagínate todos los discos que hay en la nube donde guardamos fotos y cosas, lógicamente al final son páginas web y no son accesibles por razones obvias, ¿no?
Uh-huh. Oye, has dicho 99% legal, y sí. El otro 1% es tan inmenso que un 1% es mucho también.
Claro, parece poco, pero efectivamente en ese otro 1% ya sí que encontramos otro tipo de cosas. Esa es la parte de Internet invisible, además invisible intencionalmente a los motores de búsqueda, y que bueno, que aquí podemos encontrar las llamadas famosas darknets, esas redes oscuras con diferentes objetivos. Y es cierto que estas redes se han hecho famosas por sus actividades criminales, como por ejemplo esta que cuenta el ingeniero informático Kyle Terry.
Hay un interés constante en saber qué hacemos, y mi esperanza es que las dark webs resuelvan este problema. La primera pregunta que siempre me hacen cuando hablo de las deep webs es ¿puedo contratar un sicario? Te estoy hablando de las ventajas de la deep web y lo primero que me preguntas es si puedes conseguir un sicario.
Oye, ¿quién inventó ese lado oscuro?
Bueno, la verdad es que en principio esta tecnología para poder navegar sin ser detectado o rastreado, enmascarando nuestra dirección y otras técnicas, se desarrolló ya hace más de 20 años y, bueno, pues fue una de las darknets más famosas, fue desarrollada por el Laboratorio de Investigación Naval de Estados Unidos y el MIT, pero con fines militares. Es lo que llamaban la red de enrutamiento por capas de cebolla, o TOR, por sus siglas en inglés. Pero luego la verdad es que pues esta tecnología se ha replicado y se ha empezado a utilizar en otras darknets para fines más oscuros, ¿no?
fines más oscuros, ¿como qué?
Pues mira, pongo un ejemplo. Una de las que se hizo más famosa fue la Darknet Silk Road, que se convirtió en un mercado negro fundamentalmente de droga, de narcotráfico, heroína, LSD, etcétera. Y además, curiosamente, tenía una especie de codicilo donde decía que no se podía admitir comercio que dañara a las personas. Pero la droga sí, curiosamente. No me explico muy bien por qué.
Oye, solo el tema de la droga. Escucha lo que cuenta la Guardia Civil en su canal de YouTube.
La Guardia Civil ha desarticulado en Granada una red de ciberestafadores a los que se les imputa un total de 47 delitos de estafa mediante el uso fraudulento de tarjetas de crédito. Tenían en su poder casi 778.000 credenciales de correo electrónico con el usuario y contraseña, adquiridas en la Deep Web.
Hoy hablamos de sicarios, hablamos de drogas, hablamos de armas y armas gordas. Pues esto es tremendo, ¿no?
Claro, es que además, fíjate, desgraciadamente, aquí se habla de todo. O sea, se pueden contratar sicarios, como decía este informático, asesinatos por encargo, sin anónimas, encargar documentación falsa de cualquier cosa, desde un pasaporte hasta una placa de policía, hacerse o deshacerse de bienes robados, pornografía ilegal, que ya es más grave, encargar ataques cibernéticos como de virus, y ya lo que me parece una salvajada es que además también hay dentro tráfico de seres humanos, de compra, venta, de trata de blancas y de muchas cosas, ¿no?
Oye, decía el corte que habían adquirido credenciales. Ha dicho, entre comillas, esto del credenciales que son, ¿cuánto cuesta?
Pues mira, las credenciales es comprar tu usuario y tu contraseña de algo, de la red social, de un correo electrónico, de tu banco, de lo que sea. Y eso está todo tarificado en esta red oscura, ¿no? Realmente, pues, se subastan a veces incluso y se pagan más o menos porque hay muchas veces que hay datos latentes que están ahí. Pero, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, el pack medio con todos los datos hackeados de una persona cuesta aproximadamente una media de unos 870 euros. Y si vas pieza por pieza, pues verás que te pueden cobrar unos 8 euros por una cuenta de una red social, o sea, por ejemplo, por tu usuario y contraseña de Twitter, 11 euros por la de Amazon Prime, unos 40 euros por todos los datos completos de una tarjeta de crédito que esté activa, 700 euros por todos los datos bancarios y poder acceder a tus cuentas corrientes, y por ejemplo, curiosamente, algo que se paga mucho, unos 1.000 euros por todo tu historial médico. Que esto es curioso. Y un detalle, fíjate ahora que está tan de moda estos días con lo de Elon Musk, que casi todo esto se paga en criptodivisas, se paga en bitcoins. Ahí la mala fama que cogieron las criptodivisas.
Hablaremos de ello en profundidad. Moraleja, cuidadito y sentido común, nada más y nada menos.
Como
tecnología en la linterna todos los martes. Gracias, Mario.
Gracias, Ángel. Buenas noches.
Adiós,
chao, hasta luego.